qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila y Mauricio, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Pablo.
¿Cómo está Utah?
Muy lindo, muy lindo. Ya empezó el clima, lindo, el calorcito, entonces ya vamos contemplando futuras actividades.
Muy bien.
Hasta el verano también. Recuerden de estar encerrado 5 meses con mucho frío, empieza el primer calor y hay que aprovecharlo.
Es así.
Ya.
Bueno, Pablo, nos traes una historia relacionada con la juventud y también el manejo irresponsable y el consumo de alcohol. ¿Qué fue lo que pasó?
Así es, mira, y para contar esta historia, quiero proponerles hacerlo de esta manera. Como hacen los psicólogos, los terapeutas, te dicen siempre cuando empezás a contar la historia, contame desde el presente y vamos hacia atrás, dicen a veces los terapeutas, ¿no? Los psicólogos. Y vamos a hacerlo así, de esa manera. Porque hoy por hoy, Utah y muchos estados en los Estados Unidos tienen reglas o legislaciones muy muy estrictas en cuanto a conducir y las consecuencias o las penas que puedes tener si conducís en estado de ebriedad, ¿no? Primero, Utah tiene tolerancia cero en cuanto al alcohol en la sangre al manejar. Creo que Uruguay también, ¿no?
Sí, cero, igual.
Tengo entendido. Bien. Hay otros estados que tienen un poquito, no tienen cero, pero tienen un poquito permitido. Bien, pero Utah es tolerancia cero. Segundo, Utah y otros estados tienen leyes que son recientemente, vamos a decir, de 9 o 4 años para acá, que es una multa o una pena de tráfico que se le llama DUI, la letra D-U-I, que es en inglés es Driving Under the Influence, es manejar bajo la influencia. Bien. Si se comprueba que tú provocaste un accidente de tráfico por estar manejando con alcohol o cualquier tipo de droga en la sangre, si se comprueba eso, tú vas a la cárcel y la ley es aquí, es que no tienes derecho a una fianza. Esto es ahora y surgió debido a que hace un par de años, aquí cerquita nomás donde yo vivo, un hombre que iba muy, muy, con mucho alcohol en la sangre, en un cañón aquí cerca de la universidad donde uno de mis hijos va, chocó a un grupo de jóvenes que iban en un auto, 4 jóvenes, y fue muy grave al punto que una de las chicas perdió las 2 piernas y todas esas cosas. Y el hombre que chocó fue a la cárcel y esa noche quedó libre, y por varios meses, mientras que el juicio se hacía, él estaba libre. Mientras que los jóvenes estuvieron 1 año en el hospital, principalmente una de ellas que por 1 año no salió del hospital y este hombre estaba libre. Ese hombre fue a dormir tranquilo a su casa esa noche. Debido a eso es que se puso esa ley. Bien, y el DUI, de nuevo digo, si se comprueba, tú no tienes derecho a fianza. Ya vas directo a la cárcel si es que causaste el accidente por estar manejando bajo la influencia, ¿no? Bien, vayamos ahora al pasado, porque en el 2007 aquí hubo un suceso en el estado de Utah que marcó para siempre la legislación en cuanto a la juventud manejando autos, el estado de ebriedad al manejar o bajo la influencia de otra droga, y causó un impacto a nivel social y reflexivo también. En el noviembre del 2008, en un partido de fútbol americano universitario, el capitán de uno de los 2 equipos se para frente al estadio y miles de jóvenes y dijo esto en el micrófono, lo siguiente: si hay alcohol, vete; si te ofrecen alcohol, pásalo, no lo tomes. Si tú o alguien que conoces intenta manejar y beber, deja la llave. ¿Ok? Esto fue, como les dicen en inglés, el kickoff, como el puntapié inicial de una campaña contra el alcohol y el manejo en los adolescentes que se llama The Power in You, el poder está en ti, que fue patrocinado por la primera dama del estado de Utah en el 2008. ¿Por qué? Porque en el 2007 un joven, Cameron White, de 17 años, se despertaba en el hospital bajo custodia policial en la mañana, y lo primero que dijo, las palabras primeras que dijo este joven Cameron White, dijo: la primera vez que me enteré fue esa noche y estaba demasiado ebrio para entender lo que realmente había sucedido. Probablemente tuve un periodo de desmayo de 20 minutos en el que ni siquiera recuerdo haberlos golpeado. Y lo siguiente que recuerdo es ver mi auto volcado al revés. Cameron White, dice, recuerda la noche del 9 de febrero del 2007, cuando en un el nivel de alcohol doble de lo permitido en ese momento, él iba manejando un coche y chocó a una familia donde tenía una familia completa, papá y mamá e hijos. Y terminó en el impacto, mató a la mamá de 41 años que estaba embarazada de 6 meses, mató a un niño de 11 años, a una niña de 9 años, y el papá y el otro niño de 6 años fueron al hospital y sobrevivieron. Bien, el punto aquí cuál es, que este joven Cameron White empezó un juicio, el padre de la familia que perdió a su esposa, a sus hijos, eso obviamente fueron a la corte y todas esas cosas. Y cuando se descubrió que Cameron White se comprobó oficialmente que iba borracho con 17 años, se le empezó un juicio a él, donde terminó el último día del juicio, el juez le preguntó al papá de la familia que había perdido su esposa y sus hijos, le dijo: ¿cómo usted piensa que yo tengo que juzgar a este joven? ¿Como joven o como adulto? Y el padre, que había perdido a toda su familia, le dijo: él es joven, tuvo un error, júzguelo como joven, no como adulto. Bueno, y Cameron Díaz pasó hasta los 21 años en un centro de penitenciario de jóvenes, donde obviamente habrá sido difícil para él, imagino. Y la primera dama lo que hizo fue tenerlo a él como kickoff, le digo, como puntapié inicial para comenzar una campaña de ir a todos los high school, a todos los colegios, de hecho a esta universidad, el partido de este fútbol americano, a que él empezara a hablar contra el usar alcohol y manejar. Y Cameron White lo hizo por muchos años, al punto de que también empezaron a dar charlas motivacionales y reflexivas o de concientización junto con Chris Williams, el papá de esta familia que perdió a todos sus hijos. Los dos iban por todo Estados Unidos a dar esta charla. Bueno, el punto aquí cuál es y a dónde voy con esto. En Estados Unidos hay más de 8 millones de jóvenes entre 16 y 19 años que manejan autos, que tienen una licencia, porque a los 16, ya lo hemos explicado en esta columna, a los 16 ya puede tener la libreta con 5 jóvenes. Hay más de 8 millones en Estados Unidos. La primera causa de accidente que los jóvenes estos de 16 a 19 años involucran es por manejar bajo la influencia, o droga o alcohol. Y el punto aquí es que el papá de esta familia escribió un libro que se llama Let It Go, Déjalo Ir, una historia real de tragedia y de perdón. Porque aparentemente, este hombre perdonó a este joven, lo perdonó, y uno dice, bueno, ¿qué es perdonar, no? Hay que estar en los zapatos de cualquier padre o madre que le maten a su esposa y a sus hijos, una persona irresponsable, ¿no? ¿Qué es perdonar? Y eso lo dejo a criterio de cada uno, pero el punto aquí es que pasaron los años, y este libro causó un impacto muy positivo en la comunidad, no solamente en Utah. El joven se casó, quedó libre después de los 21. El joven se casó, Chris, el padre de la familia, fue al casamiento de él, ¿no? Y los padres del joven también hicieron una campaña, anduvieron por todo Estados Unidos concientizando sobre esto. Bien, pero el punto acá es que dice, ¿por qué uno perdona, no? ¿Cómo uno puede perdonar? Y de nuevo digo, yo no soy quien para decir perdone o no perdone, pero hay que estar en los zapatos de un padre que te hagan eso, ¿no? Pero el punto acá es que Chris, el padre de la familia, cuando perdió a toda su familia y cuando él escribió el libro, él contó en el libro que cuando él era adolescente, y esto no fue por manejar ebrio, él era adolescente en Salt Lake City, Utah, en los años 60, él en su auto mató a un niño de 4 años en su vecindario, sin querer, ¿no? un accidente está comprobado y los padres de estos niños le escribieron una carta a Chris cuando Chris era adolescente, que lo perdonaban, que no siguiera viviendo con ese peso en el hombro, que no, ellos como padres perdonaban a Chris. Y uno dice, bueno, gracias a unos padres que perdonaron, gracias a que perdonaron a un joven, el joven entendió que la sociedad lo perdona, hay que estar en los zapatos de un joven después que ocurre eso, de seguir viviendo con ese peso. Esto es una historia de perdón, de tragedia, de consecuencias, porque el joven recibió las consecuencias, fue preso, tuvo o tal vez quiso, pero la primera dama casi que le dijo, tenés que hacerlo, a que fuera la cara oficial de la campaña para concientizar no manejen borracho, ¿no? O sea, esto es lo que yo quería contar hoy, ¿no? De cómo una historia puede tener varios ángulos, una historia de irresponsabilidad, por supuesto, pero una historia que a partir de ese momento empezó a cambiar la sociedad, la legislación cambió y tomó acciones. Y hoy por hoy, ¿no? Es cero tolerancia, hay reglas, y yo digo, bueno, pregunto, ¿es necesario que llegue una tragedia así para hacer leyes? Por supuesto que no, las leyes pero es una historia que siempre impactó aquí, y yo lo recuerdo porque yo entrevisté al padre, a Chris, y yo le dije, ¿cómo podés perdonar algo así? ¿Verdad? ¿Sos menos padre si no perdonás? ¿Sos menos ser humano si no perdonás? Y él dijo, no, por supuesto que no. No sos menos un ser humano si no lo perdonás. Pero en mí había algo que yo me decía que yo tenía que perdonar porque a mí me pasó algo similar y a mí me perdonaron. ¿Ah? Yo no sé qué impacto puede causar esto en la audiencia, ¿no? No sé, ustedes sabrán, pero es una historia, me parece, que hay que compartirla por el hecho de que el punto aquí es que los jóvenes van a dejar de manejar en los Estados Unidos. No, cada vez más jóvenes manejan. Es una costumbre, es una cultura que no va a parar. Y entonces pienso yo que a veces la legislación lo que tiene que enfocarse es en amortiguar, en evitar el menos daño o el menos efecto negativo posible cuando ya hay una cultura, cuando ya hay una costumbre, ¿no? Mis hijos, todos mis hijos que son mayores de 15 años manejan en mi casa, tienen su licencia. Yo nunca he tenido, por suerte, pero no quiero pensar que puede pasar algún día o que le hagan algo daño a mi familia. Es toda una situación. Entonces, responsabilidad social y por parte de las autoridades analizar la situación de cada zona, de cada país, ¿no? ¿Qué opinan de esta historia ustedes?
Es una historia terrible, sí, ¿no? Que nos muestra la necesidad de estar conscientes de lo que puede ocurrir con nuestras conductas, ¿no? Impactante, sin duda.
Al principio de toda esta historia, pasaron años para que públicamente se diera a conocer que el padre de la familia, cuando él fue adolescente, él había sin querer, sin tomar alcohol, sin hacer un error de que un niño, él estaba manejando despacito en el barrio porque los niños estaban jugando en la calle, y un niño de 3 o 4 años se metió atrás del auto de él y él nunca lo vio, ¿no? Pero todo el mundo se enteró después de esto. Entonces la gente cuestionaba, ¿cómo puedes perdonar? Y estaba en su derecho la sociedad decir eso también, ¿no? Porque, te lo repito, hay que estar en los zapatos de un padre, una madre que ocurra de eso, de un joven totalmente irresponsable, inmaduro, irresponsable. Y la ley en ese momento no había nada que dijera, bueno, tenés que pagar consecuencias. Claro. Fue a partir de un hecho de que empezó la legislación a evaluar las cosas, ¿no? La otra joven que les compartí, que perdió las piernas, Sara, hoy por hoy tiene una vida funcional, todo eso, pero gracias a los padres de ella que cabildearon con políticos de todos los partidos, de los dos partidos, fue que se logró ahora esta ley que hay ahora. No tienes derecho a fianza si se descubre que causaste un accidente por estar manejando bajo la influencia. Entonces, claro, a medida que las cosas pasan, la sociedad mejora, ¿no? Pero a veces el precio es muy alto para pagar para que mejore las cosas, ¿no?
Bien.
Claro. Pablo, gracias por esta historia que nos traes hoy y estas reflexiones también.
Bueno, espero no haber bajado el lío del gran programa que ustedes. Pero es una historia que reflexiona, ¿no? Y hoy tal vez apuntamos a eso, ¿no? A la reflexión y a concientización de la sociedad, ¿no? Que las cosas no van a cambiar, los jóvenes no van a dejar de manejar. Entonces lo que hay que hacer es amortiguar lo más posible el efecto negativo que puede tener que un joven de 16 años maneje, ¿no? Tal vez en Uruguay con 16 no manejan, pero tal vez un día va a llegar algo así también, ¿no? Entonces, o 18. Bueno, hay que prevenir, es lo más importante, ¿no? Pero gracias a ustedes, gracias a la audiencia.
Bueno, Pablo.
Pablo Telechea desde Utah, un saludo, hasta la próxima.
Cuídense.
Chao, chao.
Hasta la próxima.